Ele vai, Pachucha. Bueno, vamos a buscar. Éxodo 15:22. ¿De qué predicaron el domingo? ¿Alguien me puede decir de qué predicaron el domingo? Las preguntas. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Y quién predicó? Porque el viernes era el que predicaron, pero el domingo no le pregunté aún a nadie. El viernes predicaron sobre la palabra, ¿no? Sobre la misma Biblia, ¿no? Que no falla nunca, ¿no? Algo así, ¿no? Lo predicó Eduardo. Y vino diciendo que la Biblia no se confunde, ¿no? Básicamente. En una frase acabo de repetir la predicación. ¿Eh? Bueno, pues no, pregunto porque me gusta saber el hilo por dónde van las predicaciones, y como el domingo no lo sabía, pues ya aprovecho y ya lo pregunto. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Bueno, Éxodo 15:22. Porque también me gustaría que todos fuéramos siguiendo el hilo de las últimas predicaciones, porque eso es bueno, porque Dios te va hablando y tú vas moviéndote en la medida de lo que Dios va diciendo, ¿no? Es bueno saber por dónde Dios va hablando. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara. Mara significa agua amarga. Y no pudieron beber de las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Le está diciendo Dios a nosotros, al pueblo, ¿no? Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vale. Y ahora vamos a ir a Hebreos 12. Que también hablamos algo de esto estos últimos días. Dice 12, versículo 5. 15, perdón. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por eso muchos sean contaminados. ¿Visteis que hay una palabra que se repite en el primer texto que leí y ahora se vuelve a repetir? No sé si os dais cuenta de cuál es. ¿Eh? Amargura, ¿no? Se repiten los dos textos. Bueno, y desde que venimos del campamento, venimos escuchando de que nos olvidáramos de lo que queda atrás, nos tendiéramos a lo que está delante. Después escuchamos también que soltáramos lastre y el pecado, el lastre del pecado, y miráramos también hacia adelante, ¿no? Que nos extendiéramos y para poder avanzar como personas, como pueblo, como iglesia, ¿no? Y bueno, todo esto hablaba también Pablo un poco ahí, ¿no? De que él tuvo que dejar cosas y tomarlas como basura para poder seguir yendo hacia adelante. Y estuvimos hablando, ¿no? Que había que dejar pues cosas que a veces son buenas en sí, que no son malas, pero que nos impiden poder ir hacia adelante. Hablábamos incluso de deporte que te está ocupando el tiempo de Dios, hablábamos de trabajo que te ocupaba el tiempo de Dios, hablábamos de pecado también. Y que también eran pesos que nos impedían poder avanzar, ¿no? Y eso es lo que estuvimos tocando hasta que yo marché, hasta que después Eduardo y Alfredo compartieron ya otras cosas que van totalmente por otro lado, aunque no tanto. Al menos con Eduardo, ¿no? Lo que dice la palabra es verdad y es así. Pero el versículo que acabamos de leer dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que alguno deje de alcanzar de llegar a lo que Dios tiene para él, porque en él brota una raíz de amargura, y a causa de esto, pues como que hubiera un freno, ¿no? ¿Y qué es esto de la amargura que nos impide avanzar? Y quizá lo que estemos, lo que vaya a hablar hoy, bueno, a lo mejor hoy a ti no te, pero siempre son palabras que te quedan ahí para quizá mañana la vayas a necesitar. O quizá hoy sí la necesites y tú ni siquiera te estés dando cuenta y tengas que analizarte y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque a veces hablamos de amargura y todos decimos, no, yo raíz de amargura no tengo. Pero cuando uno analiza un poquito más, quizá esté ahí y uno esté conviviendo con ella y ni siquiera uno se dé cuenta. ¿Pero qué es esto de la amargura? Ahí fui al diccionario y dice que es un sentimiento de pena, de aflicción o un disgusto. Cuando uno siente amargura, siente pena, está afligido o está disgustado, ¿no? Pero después mirando en la Biblia, habla también que quítese de vosotros toda ira, toda amargura. Entonces, en sí, el sentir pena o sentir aflicción o estar, como decíamos, disgustado es un pecado. En sí no es ningún pecado, ¿no? Pero sin embargo la Biblia dice, quítese de vosotros la amargura. Y cuando está diciendo esto, viene una lista de un montón de pecados. El que robe, que no robe, que trabaje y tal y cual. Hay una lista de un montón de pecados, pero la amargura en el medio. Porque podemos entender que el enojo o el griterío, la ira descontrolada, pues sí. Pero por sentir dolor, ¿qué tiene esto que ver, no? Y el problema no es que sea la amargura en sí. Porque todos podemos estar amargados en un momento determinado. El problema es cuando esa amargura se enraiza ahí en el corazón, se agarra ahí en el corazón, y el texto que acabamos de decir, y después haga que brote hacia el exterior, que crezca como una planta, ¿no? Hacia afuera. Y ya al principio quizá la amargura venga a tu vida, después se arraiga ahí, y después ya cuando sale hacia afuera, ya empiezas a contaminar a la gente que está alrededor tuya, la gente te puede ver que estás amargado. Pero mientras eso no pasa, mientras solo hay amargura y se está arraigando y mientras no brote, ¿quién se entera? No se entera nadie. Tú estás conviviendo con tu pareja todos los días igual y ni siquiera tu pareja te enteras. Y muchas veces ni tú mismo te enteras de que la amargura se está arraigando ahí. O sea que es normal que tú te disgustes si yo te fallo. Y yo te voy a fallar 100.000 veces. Te va a fallar tu marido, te va a fallar tu esposa, te va a fallar tu hijo. Y todos nos fallamos unos a otros. Y es normal que te amargues a causa de que te falle alguien. Es normal que te sientas abatido, que te sientes triste cuando viene un problema. Imagínate, estás un año y quieres ponerte a trabajar y no encuentras trabajo. Es normal que te sientas abatido. Eso es un pecado. Imagínate que pierdes a un ser querido, que te fallece. Nadie puede decir que la pena que sientes en ese momento, esa tristeza, que sea un pecado, ¿no? Pero sin embargo, la Biblia dice que echemos de nosotros toda amargura. O sea que tenemos que plantearnos qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Normal tener todo este tipo de sentimientos y la realidad es que no pasa nada por tenerlos. El mismo Jesucristo en un momento determinado estuvo cabizbajo, ¿no? Cuando veía lo que se le presentaba delante. El mismo Jesucristo lloraba. Es porque estaba sufriendo. No hay ningún problema en eso. El problema, como decía antes, es cuando todo esto se enraiza y cuando todo esto no lo solucionamos. Tengo aquí un montón de papeles porque no pude pasarlo. Decía ahora no apunté el nombre, que se dedica a estudiar este tipo de problemáticas. Estudió durante 15 años a personas que estaban amargados, que sentían amargura. Y dice, cuando se alberga por un tiempo largo la amargura puede anticipar patrones de desregulación biológica y de enfermedad física. O sea que cuando la amargura no se soluciona, te puede afectar en tu cuerpo, en lo físico. Ya no solamente en la mente, sino también en lo físico. Afecta a sistemas hormonales y puede afectar incluso a sistemas inmunes del cuerpo. O sea que incluso a la hora de protegerte contra enfermedades, si estás amargado, es mucho más difícil protegerte de ciertas enfermedades. Dice que Las personas que viven amargadas, que tienen más presión arterial y mucha más frecuencia cardíaca. Y después que sienten, no sé si duplican el doble de ataques de corazón. Bueno, si estoy confundido mucho, después el doctor me corrige. E incluso que vienen otras enfermedades a causa de amarguras que se prolongan en los años, que no se solucionaron en su día, ¿no? Y no solamente hay problemas que sean físicos o emocionales, sino que también hay un montón de problemas sociales. A la hora de socializar con las personas, resulta mucho más difícil a una persona que está amargada socializar con la gente, porque ya en sí no quiere estar con ella. Ya en sí ya se siente incómodo en el momento de relacionarse. Cuando nos sentimos amargados, queremos estar hablando con la gente, queremos andar por ahí de festa, ¿no? Nos tendemos a estar solos, que nadie nos moleste. Nos resulta mucho más difícil socializar. Nos resulta incómodo poder estar con las personas. Incluso uno se siente como mucho más vulnerable y quiere como meterse dentro de un caparazón. Se siente mucho más desprotegido porque a veces lo que haces ante el dolor es protegerte, es cuidarte para que no te vuelva a pasar. Porque es lo normal. Si te muerde un perro, que andas otra vez al lado del perro, te apartas. Si te hace daño una persona, te intentas apartar. Y quizá no sea la mejor manera de solucionar esto, ¿no? En el texto que leíamos dice, mirad bien, no sé, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. O sea que cuando ese dolor está ahí, ese sufrimiento está ahí por demasiado tiempo, es un estorbo, puede llegar a estorbar. Puede llegar a estorbar en tu servicio en la iglesia, en lo que tú tienes que hacer dentro de lo que Dios dice que tienes que hacer, porque te encierras en lo que es la obra del Señor. O sea que vemos que hay un montón de problemáticas que vienen a causa de la amargura. Por eso el Señor dice, echar toda amargura de vosotros. Y sí, habla ya de que como que es un pecado cuando esa amargura se enraiza y sale hacia afuera. Dice que, ¿cómo era? Dice, mirad que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que el tener una raíz de amargura te impide poder alcanzar lo que Dios te da gratis, lo que Dios tiene preparado para ti, todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. La raíz de amargura, cuando brota, te impide poder recibirlas. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es lo que Dios da de gracia? Sus bendiciones que son gratuitas, ¿no? La mayor de todas es cuando fallezcamos, estar en su presencia. Pues quizá también sea una bendición que podamos perder a causa de una raíz de amargura. O sea que el problema de la amargura es mucho más serio y de lo que parece a simple vista, ¿no? La Biblia dice en el versículo de Dios, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual no verás al Señor, ¿no? Sí. Es posible vivir en santidad y vivir con pecado. Es imposible, ¿no? Si uno está viviendo con una raíz de amargura, ¿cómo va a vivir en santidad? Esa raíz de amargura te impide vivir la santidad, otra de las gracias de Dios, ¿no? El poder vivir en santidad es algo que Dios hace en ti. Porque por ti mismo, ¿quién se santifica a sí mismo? ¿Quién es capaz de vivir en santidad? Y esto te lo está impidiendo, ¿no? Que haya algo en ti. Una amargura tal que dure demasiado tiempo te está impidiendo que tú puedas vivir en santidad. ¿Cómo convivir y vivir en santidad y al mismo tiempo con amargura? Es imposible. Después dice un poquito más abajo, os estorbe y por ello muchos sean contaminados, dice. O sea, que a causa de esa raíz de amargura, tú puedes hacer que haya personas a tu alrededor que sean contaminadas. Esto es como un virus. Yo lo veo en casa. Yo cuando estoy amargado, ¿quién se va a amargar primero? Después mía, claro. El primero soy yo. ¿Y después quién se va a amargar? Puedes contestar tú, Patricia, si quieres. Claro. si yo estoy mal, le voy a contagiar a ella. Yo sé lo que es esto, yo ya lo viví. Yo sé lo que es sufrir y llorar y amargar a mi mujer. Pero ¿qué pasa cuando yo amargo a mi mujer? ¿Quiénes son los siguientes que se van a amargar? David también, algo sabe de eso. Claro, entonces, igual que pasa en la familia, pasa en la iglesia, pasa en tu puesto de trabajo. Si hay raíz de amargura en ti, si brota hacia afuera, ¿qué va a pasar? Vas a amargar el entorno, se va a contaminar todo. Tú imagínate que la raíz de amargura que haya en mi vida, que brote, que salga hacia afuera y que ella me escuche. La voy a contaminar. Pero es que ella va a hablar con él y él con ella. Y cuando nos demos de cuenta, tenemos a unos sentados de este lado y a los otros sentados de este. Y por mucho calor que haga, estos de aquí no se quieren sentar al lado del aire acondicionado, porque en ellos hay raíz de amargura. Y no pueden convivir con ellos. Yo tengo escuchado iglesias que se separaron a causa de comer morcillas. Sí. Llevan sangre. ¿Pero tú crees que el comer morcillas puede hacer que una iglesia se divida? ¿Pero por qué sirve de excusa una morcilla? Porque en la iglesia había raíz de amargura. Yo no estaba allí, pero para que una iglesia se divide, porque nosotros nos vamos a dividir por si es pecado o no beber alcohol. No, porque en nosotros no hay raíz de amargura. Pero tú imagínate que la hubiera, ¿no? Y un día surge un tema por culpa de que si es lícito o no beber alcohol. Ya no sirve de tropiezo, ya no sirve de motivo para enfrentarnos unos con los otros. Es fundamental que nuestros corazones estén sanos, sin raíz de amargura. Por lo tanto, cada experiencia negativa tiene su proceso, evidentemente. La Biblia no te dice que no sufras. Cuando tienes que sufrir, si te pisan un pie te va a doler. Lo que no puede ser es que si me pisen un pie me vaya a doler y dentro de un año te pise yo a ti, porque como pasé un año sin curar esa amargura, te la quiera devolver. Eso sí no puede ser. Toda problemática tiene un proceso. Estar sin trabajo es normal que te sientas, pero hasta un límite. Tiene que haber un momento en el que sea más importante la gracia de Dios en tu vida que el problema que estás pasando. Debiera ser así, ¿no? Y la realidad es que tenemos armas más que suficientes para poder pelear contra todas estas cosas. Puede estar pasando un duelo. Te puede haber fallecido alguien. Y es normal que pase un duelo. Lo que no es normal es que ese duelo dure 14 años. Puedes sentir, bueno, no está contigo. Pero ya van 14 años. Hoy me estuve hablando con una señora que hasta los 14 años la mujer estuvo amargada. Y los 14 años le pasó una experiencia mística y ese día cambió, que sería una cuestión para analizar. Pero la realidad es que estuvo 14 años de duelo, estuvo amargada durante 14 años. Eso se había enraizado ahí de tal manera que no encontró libertad. Imagínate las bendiciones que esta mujer dejó de recibir por sentir esto, ¿no? No salía de casa, ¿no? En el texto que habíamos leído al principio, los israelíes habían salido, ¿no? E iban caminando, iban todos juntos y llega un momento determinado y después de andar un tiempo por el desierto, pasándolo mal, porque un desierto no se pasa pipa, a no ser que vayas de visita unas horas como nos pasó a nosotros, si tienes que andar, el desierto es un sitio duro. Y llegaron a un punto determinado en que encontraron agua, pero era amarga. Y entonces ellos empezaron a quejarse. ¿Qué hemos de beber? Les decían a Moisés. Dice que se quejaban contra Moisés. Es que cuando uno está amargado, las quejas no van al aire. Siempre buscan un culpable. Es que la cosa va mal porque el otro me pisó. Es que la cosa va mal por culpa de los que nos invaden. Tú te ríes. Muchos decían, no, cuando la cosa va mal porque viene la gente de fuera y nos quitan el trabajo. Y el que está amargado busca el culpable, se está mirando a dónde apuntar. A ti no te tiene pasado de estarlo pasando mal y buscar a alguien con quien reñir. Para desahogarse ese mal que lo estás pasando. A mí me tiene pasado.
Y como aparezca ahora uno por ahí que me venga del revés, ya verás, me va a escuchar. A esto le pasaba lo mismo, estaban buscando a alguien. Y al final sabemos todos que cuando la gente se quejaba contra Moisés, no se quejaba contra Moisés, se quejaba contra Dios. Cuando sale queja del corazón, al final es queja contra Dios. Y esta es una de las formas que podemos identificar si en nuestros corazones hay raíz de amargura. ¿Qué sale de tu boca? ¿Sale queja? La cosa está mal. Este que siempre está tal, es que no se hace lo otro, es que suben el IVA, es que... Fíjate en lo que dices. O estás siempre repitiendo el mismo disco. Ayer estuve hablando con un chico que estaba separado hace 7 años. Y la mujer lo seguía machacando. Y este hombre, bueno, por las cosas, está con otra mujer, tuvo otro hijo. Y tienen 2 hijos en común. Y otro de la otra chica. Pues el hombre ya lo tiene bloqueado el teléfono y la mujer sigue por los teléfonos de los hijos cuando están juntos. Y cuando la hija le viene peinada de la casa del padre, porque la peinaste. Y si le compras, porque le compras. Si no le compras, porque no le compras. Y esta mujer está ahí. Siempre con el mismo disco. 7 años después de separarse. Pero por lo menos disimula delante de los niños. Claro, por el bien de los niños. Pero hay personas que están con el disco. Venga, es que claro, es que cuando fui y yo me acuerdo que aquel dijo y el otro oí. Y venga. Y la otra que es que claro, es que hace 25 años y qué bien lo pasamos. Pero hace 25 años, hombre, ya... ¿Qué hay en tu boca? ¿Estamos seguido criticando? ¿Estamos siguiendo viendo los fallos? Las personas que ven siempre los fallos, aquí dentro hay amargura. Pues tú puedes ver fallos puntuales, porque todos tenemos fallos y es normal que los veas, pero si siempre estás viendo fallos, si no te está bien nada, aquí algo está pasando. Porque lo mínimo que tienes que ver es intentar ver como Dios ve, ¿no? A ver, si tú quieres ver a las personas como Dios ve, tú te pones a orar en cualquier situación y tú puedes ver a las personas como Dios ve, por más equivocadas, más pecadoras que sean. ¿Cómo ve Dios? Con amor. Y tiene misericordia. Y va una milla más. Y está esperando a que la gente proceda a arrepentirse. ¿Y tú qué estás esperando? ¿A juzgarlo? ¿A criticarlo? ¿A machacarlo? ¿O ves con ojos de misericordia? Y cuando sale crítica, podemos analizar. ¿Y por qué sale crítica? ¿Será que aquí hay algo que no esté sanado? ¿Que no esté bien? ¿Algún daño que me hicieron quizá, ¿no? Que no lo fui a hablar? O quizá, como decía el otro día la pastora, algo que me hicieran de chavalín y que me dejó marcado. Hoy leí de una señora que era alcohólica y de pequeñito, cuando tenían 2 años, había tenido un problema con el padre. Cuando tenía 3 años, había tenido un problema con la madre. Y después había tenido problemas con no sé qué. Y entonces ella ahora disfrutaba haciéndole daño a las personas. Y cuando va al psicólogo, ella justificaba, porque se sentía bien cuando le hacía daño a las personas, que claro, que no es culpa de ella, es que me hicieron daño de pequeños. Pero es que esas situaciones pasan. ¿Pero por qué le pasa esto a esta mujer? Porque en su corazón hay raíz de amargura. Y no solucionó, no perdonó. Y vale que te hicieran daño, perdónalos. Vale que tu padre y tu madre fueran como fueran, perdónalos. Lo que pasa es que perdonar es complicado. ¿Pero qué es peor, perdonar o vivir con amargura? Si el otro ya murió. Tu padre ya murió, tu madre ya murió. Y tú sigues aquí sin perdonar. Ellos no van a sufrir, ¿no? ¿Quién sufre eres tú? Y hay tantas situaciones que nos pasaron, que nos dejan aquí marcados en el corazón. Palabras que nos dicen, palabras que marcan. Y a lo mejor el que las suelta las dice. No me acuerdo el otro día lo comentaba. Es que me dijeron un día que no llegaba a los 40 años. Pues el día que llegué a los 40 años... Al día siguiente me tocó compartir. Dije, ya llegué a los 40 años. Pero esa palabra se me quedó ahí. Y yo tengo que perdonar a ese señor que me dijo esa palabra. Y quien te dice eso, dice, de pequeño, es que tú eres tonto. Vale. Y esas palabras te marcan. Y crean en ti amargura, dolor. Pero tienes que romperlas, hay que solucionarlas. Dios te da armas para poder solucionar todos esos asuntos. ¿En Dios somos más que vencedores o no? Somos más que vencedores. ¿Por qué situaciones que vivimos nos siguen lastrando para poder avanzar? Porque son muy difíciles de identificar las raíces de amargura. Ni siquiera a veces el que vive con ellas se da cuenta de que está viviendo con ellas. Es de lo más complicado que hay. Porque muchas otras cosas son visibles o tú te das cuenta. Pero a veces estás actuando de ciertas maneras que ni tú mismo te das cuenta por qué son, ¿no? Y cuando echas la vista atrás, dices que claro, me hicieron esto y ahora me convertí en una persona que no confío en nadie. Y yo sé de lo que estoy hablando, ¿eh? Cuando te dan palos duros, gente cerca, te encierras. La queja. Son formas de identificar, ¿no? ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? Dice el texto que leímos al principio que después de que el pueblo se queja a Moisés, ¿qué hace Moisés? Va a Dios. Entonces Dios le dice, mira, coges aquel árbol y lo echas en las aguas. Y dice que al instante las aguas se convirtieron en, ¿cómo dice? Dulces o agradables o algo así. ¿Eh? Se endulzaron. Que las aguas se endulzaron. Donde había amargura, vino dulzura. Porque Dios le dice, coges el árbol y lo echas en las aguas. Y Dios a día de hoy no te está diciendo, oye, cojo un árbol y tiro a las aguas. Pero sí te dice, si estás cansado, si estás trabajado, vienes a mí. Sí te dice que toda tu ansiedad la traigas ante Él. En Salmos dice, echa sobre el Señor tu carga. Y Él te sustentará. No cojas el árbol y lo traigas al agua. Coge tu raíz de amargura y tráelas a la cruz. Y Él te sustentará. Él sanará. Pero para poder sanar hay que identificar la enfermedad, hay que dar un diagnóstico, ¿no, doctor? Sin diagnóstico no hay sanidad. A veces nos pasan cosas porque a veces estamos tan irritados. Incluso, ¿por qué a veces se enferma? Puede ser que a veces enfermemos a causa de que en nuestro corazón haya cosas que están sin sanar. Pues es una pregunta que te tienes que hacer tú y planteártela delante del Señor. Porque a veces actúas en ciertas situaciones de unas maneras o de otras. ¿Será que aquí hay algo que está enraizado y que está saliendo hacia afuera? Y ya cuando sale hacia afuera, haces daño a las personas que están a tu alrededor. Porque el problema no es muchas veces lo que se ve. Y yo no tengo ni idea de medicina, ¿no? Pero hay veces que el problema está dentro y después. Mi amigo Félix lo operaron ayer y lo que se veía era aquí una infección grave. Pero el problema había empezado por dentro. No se veía, estuvo muchos días sin saber nada, hasta que todo se hizo visible. La raíz de amargura es igual. Yo te garantizo que si tú haces esto, si tú vienes a la cruz, Dios te va a dar solución. Porque lo dice Él. Trae al Señor tu carga, que te impide avanzar, y Él te va a sustentar. No es Fernando, ¿eh? Ni tengo palabras mágicas, ni nada de esto. Y yo el primero siempre. Dios te va a arrancar esa raíz. Te la va a arrancar. Ayer estuve escuchando a un hombre que se quería suicidar y tenía ya la cuerda. Y no sabe cómo pasó. se cayó de rodillas, se puso a llover y empezó a llorar. Y todo eso que estaba haciendo, que él se suicidara, que se fuera a suicidar, se había levantado a las 4 de la mañana, tenía la cuerda escondida, se iba a colgar. En un momento determinado empezó a llover, lágrimas cayeron de sus ojos, sintió un cansancio tal, y al día siguiente se echó a dormir y al día siguiente su vida había cambiado. Es un hecho verídico, real. Y el hombre me lo contaba y se emocionaba. Dios arrancó esa amargura que había en su corazón, que lo llevaba al suicidio, y trajo libertad a su vida. Y yo puedo decir lo mismo. Un depresivo crónico, un día en el fondo de un pabellón de deportes, Dios viene a mi vida, me quebranta, me hace llorar como un niño y al momento me sentí más limpio que nunca. ¿Dónde está la depresión? Otra raíz de amargura. Él se la llevó. Yo no tuve que tomar una pastilla, no tuve que tomar absolutamente nada. Yo no digo que haya que hacer así, ¿eh? Pero sí digo que Dios, de una manera o de otra, te lleva a la raíz de amargura. Porque Dios es experto en sanar corazones. Y tantas veces lo hemos visto. ¿Cuántas veces hemos estado mal y Dios viene y nos restaura? Y nos da nuevas fuerzas y nos ayuda a seguir hacia adelante. ¿Cuántas veces? Lo que sí, cuando Dios te dice que vayas, también te dice, coges mi yugo. Y como le dijo a Moisés y al pueblo, dice, y te voy a dar ordenanzas, estatutos y mandamientos. O sea, lo que yo te diga, tú lo tienes que hacer. Si yo te digo que tú tienes que perdonar, tú perdonas. Y si te tienes que perdonar a ti mismo, te perdonas a ti mismo. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si te dice que te despreocupes, te despreocupas. Si Dios te dice, yo voy a ser, soy tu sustentador, despreocúpate. Si te digo que descansas en mí, descansa en mí. Luego puedes, voy a junto al Señor, echo mi ansiedad y descansa en mí. Y tú te marchas y, es que claro, 2 más 2 son 4, yo necesito 5, no sé qué, no sé cuánto. No estás descansando. Si vas al Señor, echas la carga. Tienes que obedecer lo que Él te dice. Debemos hacer lo que Él nos dijo. Dios le da mandamientos para darle dirección concreta a lo que tenían que hacer. Y dice que en ese momento Dios los probó. Y pudieron beber. ¿Aguas cómo eran? Porque yo tengo una memoria. Endulzadas, aguas dulces, y pudieron saciar su sed. Y sabes, es muy curioso porque después de estar en Mara, que es amargura, bebieron aguas endulzadas, es un desastre, y se fueron a un pueblo, a un sitio que se llamaba Elim, significa árboles grandes, pero dice que ahí en Elim había 12 fuentes, y 7 palmeras. 70. 70. Por eso decían árboles, se llamaba árboles grandes. Había 70, ¿no? 12 fuentes y 70 palmeras. No me acabo de creer que sean 70. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y yo leía solo 7. O sea, pasaron de amargura a un oasis. O sea que da exactamente igual lo que hay aquí ahora mismo. Si con lo que hay aquí ahora mismo tú vas al Señor, se lo dejas ahí delante, obedeces y te vienes con la obediencia, el Señor te va a llevar a un oasis. Ni sed, ni calor, sombra y beber lo que quieras. Así que nada, quizá no sea para ti hoy, pero quizá sea para ti mañana. Quizás sea para ti hoy. Lo que sí que cuando Dios habla, por algo habla. Que Dios os bendiga.